buenas, bienvenidos a Cómo está el patio Mix, este programa en el que haremos un repaso de lo que han sido los momentos más destacados de las 6 temporadas del programa Cómo está el patio. Saludos, soy José Manuel Barragán y junto con el equipo habitual de este programa, Elisa Cubéis, Javier Calderón, Adrián Correcher y Javier Pastor, hemos elaborado este programa Cómo está el patio Mix, en el que vas a poder escuchar algunas secciones destacadas, entrevistas y una selección musical que hemos elaborado para que estés junto con nosotros este verano. Así que prepárate porque comienza Cómo está el patio Mix.
Esto sí es noticia. Comienza Cómo está el patio.
Bueno, Javi, llega el momento de uno de los buenos momentos de este programa, uno de los grandes momentos de la temporada, ¿eh?
Bueno, uno de tantos, digamos.
Oye, ¿en Cómo está el patio? Estamos encantados de recibir a uno de los referentes del humor en nuestro país. Comenzó junto a Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi y se consagró poco después en el recordado El Informal. Ha hecho cine, teatro, ha presentado múltiples programas y ahora vuelve para poner la nota de humor en las tardes de 4 con un nuevo programa, Tonterías las Justas. Hoy en Cómo está el patio es un placer presentar a Florentino Fernández. Florentino, buenas noches y un placer que estés aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer es mío porque me llamáis y me invitáis, que no tengo amigos ni tengo nada. Verdad, esto es una ruina, macho.
Oye, Florentino, Tonterías las Justas, nuevo programa para las tardes de 4, como comentábamos, el humor garantizado, pero ¿cómo se va a desarrollar el programa de manera habitual?
Bueno, pues eso es lo que me pregunto yo también. O sea, creo que has hecho la misma pregunta que tenemos en la cabeza todos los que formamos parte de este equipo. No, lo que vamos a hacer es, pues bueno, comentar un poco la actualidad diaria, comentar lo que nos pasa alrededor y todo desde un tono cómico, ¿no? Para reírnos, porque al final la vida nos da tantas tristezas que si no nos reímos, pues no sé, no sacamos nada a cambio. Entonces, nosotros lo que vamos a aportar es ese punto de vista cómico sobre las cosas y reírnos un poco y pasarlo lo mejor posible.
Bueno, además viene acompañado, ¿no? Ana Simón, Pablo Algarve, Robina Belushi y Dani Martínez.
Como verás, hay nivelón, excepto Dani Martínez, lo demás hay nivelón. Dani es que me llamó, Flo, tío, que vas a empezar un programa, por favor, méteme. Digo, tío, que no. Venga, coño, que si no digo lo de tus rollos por ahí, te digo, venga, pues anda, venga, métete.
Bueno, Javi, y Florentino Fernández, que eso ya garantiza el nivel, ¿eh?
Garantiza el éxito, suponemos, ¿no?
Bueno, la parte de Dani sí, la parte de Dani va a complementar para que este programa sea de éxito. Sin Dani yo creo que esto no podría funcionar. No, somos 5 coleguitas que nos hemos juntado ahí, 5 amiguetes, y luego toda la parte del equipo de guión, que también son viejos amigos, y vamos a intentar, pues eso, darle una vuelta de tuerca a las tardes.
Bueno, pues te hemos visto últimamente promocionando tu programa por todos los platos de cuando te hemos visto que has sufrido el ataque de un perro follador, que has estado trabajando en la obra,
sí.
1000 perrerías, y no habíamos quedado Florentino, que tonterías las justas.
Javi, veo que eres un tío con criterio y con sentido común, o sea, es que efectivamente, pero claro, ya en esos momentos, ¿qué voy a hacer? Menos mal que el perro era de peluche, porque ahí tenían un montaje con humo, con unos tíos sujetando la puerta, digo, pero esta gente, porque claro, es que ya en la tele llega a unos niveles que ya no sabes cuál es el nivel.
Entonces, bueno, pero decía, mereció, o sea, recibió su merecido luego después, ¿no?
No, bueno, luego después es que era coleguita el que iba debajo del oso.
¿Ah, sí?
El que iba debajo del perro era coleguita, entonces digo, te voy a decir una cosa. Ha estado bien la performance, porque ha estado bien, pero me ha dado con el paquete 4 veces, porque de esta que arrima y arrimó demasiado. Claro, ¿y qué pasa? Digo, si es ficción, es ficción, o es que hay algo de cierto. Dice, bueno, guapo. Digo, bueno.
Habría allí cariño.
Sí, había cariño y había mucha empatía, sí.
Bueno, Florentino, además que coincides en franja horaria con ex compañeros de programa como Miki Nadal o Patricia Conde, ¿va a haber pique ahí?
Nah, ¿qué va a haber pique? Sí, nunca lo ha habido. No va a haber pique porque son un amiguete de toda la vida, productora de toda la vida, todos los que están ahí he trabajado con ellos, ellos han trabajado conmigo. No, no va a haber pique, estoy encantado de que así sea. Es una pena que nos tengamos que enfrentar, bueno, nos enfrentan las cadenas, pero bueno, que nos tengamos que enfrentar en horario. Pero no, no, déjate, no, no, ¿para qué vamos a hacer pique? Si lo que queremos es reír, ¿para qué vamos a intentar llorar?
Pues sí. Adri, ¿qué le quieres preguntar a Florentino?
Hombre, que hemos estado hablando de los excompañeros de Flo. A mí me recuerda, yo tengo muchos recuerdos de un programa mítico para mí, que es El Informal. ¿Tú qué recuerdos guardas de aquella época?
Pues muy buenos porque era un programa en el que coincidimos todos a una. O sea, todos los que estábamos allí, tanto los que salíamos en cámara como los que no salían, teníamos algo que hacer, teníamos... Quiero decir, con algo que hacer, teníamos algo donde, algo que mostrar a la gente, ¿no? Teníamos un sentido del humor que funcionaba muy bien en la redacción, nos lo pasábamos bien, aquello tenía muy buen ambiente y sobre todo todos teníamos una química muy buena, ¿no? Entonces salían cosas muy brillantes, ¿no? Que me recuerda un poco pues lo que estamos haciendo ahora con Tonterías las Justas, ¿no? Que todos, cada uno en su parcela, tiene un reto que es, pues eso, preparar algo para que la gente se ría y sobre todo tener algo donde llegar, ¿no? Pues, cada uno tiene su parcelita en la que trabaja bien, no se le presiona y que saca un trabajo adelante y que yo creo que eso el público lo verá. Por ese buen rollo se traspasa al final al público, ¿no?
Que yo quería preguntarte, ¿os esperabais el éxito del Informal o vino así de repente?
Es que claro, lo mejor del éxito es que viene sin esperarlo, porque si vas a buscarlo seguro que tardas más en encontrarlo. Entonces nosotros, bueno, simplemente estábamos allí para pasarlo bien, para divertirnos. Y todo aquello pues fue fraguando ese programa que hoy en día pues bueno, te asomas ahí al YouTube y tienes 50.000 entradas de vídeos del Informal, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, aquí en Cómo está el Patio, Florentino, tuvimos el placer también de tener a Javier Capitán. Nos gustaría saber si todavía guardáis relación de aquella etapa.
Pues sí, tenemos relación, aunque es más distante, nos llamamos de vez en cuando, pero es cierto que cada vez que hablamos es como si hubiéramos hablado el día anterior. Javier Capitán es un tío como un majete, compartí con él 4 años en pantalla, que son años, y el recuerdo que tengo de él es bueno, por supuesto.
¿Y Florentino, te gustaría volver a hacer un programa como El Informal?
Hombre, yo creo que las cosas tienen su tiempo, ¿no? O sea, el tiempo pasa y al final pues las cosas hay que hacerlas, o sea, todo está inventado, porque todo está inventado, pero El Informal ya pasó y entonces, bueno, lo que viene ahora en Tonterías las Justas, sí que hay recuerdos de Informal, sí que hay cosas que a la gente le recordarán un poco a eso, pero claro, es que estaba yo allí, entonces
claro.
Intentaremos hacerlo como lo haríamos ahora.
Y una de las cosas que a mí, para mí, caracterizaron el Informal fueron los sketches y, por sobre todo, los doblajes de películas que hacíais. Yo creo que eso marcó un antes y un después, ¿no?
Pues parece ser que sí. No lo hicimos con esa intención, pero parece ser que sí. Eso fue un recurso bastante bueno en este tipo de programas de entretenimiento, ¿no? Y de comedia, que luego posteriormente han usado otros programas y que efectivamente se descubrió allí como una forma de vida, dijéramos, ¿no? Porque teníamos que preparar vídeos para emitir por la noche durante todo el día y había que hacerlo con un toque cómico, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ocurrió eso de doblar las imágenes y al final fue un filón que hasta el día de hoy sigue durando, ¿no? Y que incluso en nuestro programa en Tonterías las Justas también está.
Exacto, eso es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Es algo que recuperaréis ahora para este programa de 4 Tonterías las Justas, ¿no?
Sí, efectivamente, el director lo dirige uno de los guionistas también que estaba en Informal, Miguel Ángel Ferrer, y bueno, pues todos los guionistas que están controlan muy bien la imagen, la edición, tenemos en cada uno de los puestos de los guionistas programas de edición donde ellos directamente van sacando las imágenes y las van editando, o sea que ya casi estamos, dijéramos, en una redacción 3.0, o sea, ya el guionista ya no se escribe el guión, sino que lo plasma en imágenes directamente, ¿no? Entonces de ahí sacamos la pieza y le pasamos el proceso de doblaje y hay piezas francamente que sorprenden.
Bueno, en Tontería de las Justas imagino que también se crearán personajes como se creaban en el Informal, como aquellos, el Polirrisitas, el Brigadier Pepis. ¿Te resultaba difícil crear tantos personajes y con tanto éxito?
No, y ¿sabes qué pasa? Que además esos personajes, o sea, no teníamos la norma de crear personajes, igual que tampoco la tenemos aquí. Pero sí que es cierto que coincides en una imagen con un tío que te hace gracia y que resulta que se le pone una voz súper cachonda. Y bueno, pues se repite otro día y otro día y otro día, y de eso va saliendo un personaje con contenido y con coherencia, ¿no? Entonces, si eso ocurre en este programa, pues bueno, estupendo, le daremos la bienvenida. Que no ocurre, pues no pasa nada, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer.
De hecho, es que como tú decías, por vídeos de YouTube, tú ves el Poli Risitas, que es un vídeo de 5 o 6 segundos de un policía riéndose y causó, marcó época.
Es que es súper absurdo el hombre, es un policía de Los Ángeles, real, que existe, pero que tiene una boca el amigo que, claro, que es que lo que hace es, pues, irradiar una felicidad de la hostia. Entonces dijimos, este es nuestro, es carne de cañón.
Javi.
Bueno, pues es que nosotros tenemos un problema con el programa porque tenemos pocos sonidos y pocos audios y básicamente los sacamos del banco de datos del ministerio. Y estamos pensando, digo, vamos a ver si Florentino se hace alguno para que podamos así renovar el programa.
Pues Javi, es que tengo claro, los sonidos por teléfono son una ruina, tío, porque no se oyen bien, pero tengo un efecto especial, porque claro, todas las películas tienen efectos especiales, los programas de televisión tienen algún efecto de imagen y tal. Yo tengo un efecto por teléfono que es súper absurdo.
Venga,
y que no sirve para nada. Pero lo voy a hacer para que veáis hasta dónde llega el aburrimiento que tengo algunas veces para inventarme estas cosas absurdas. Esto yo lo uso, por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono y necesitas cortar, ¿no? Porque alguien de repente es un pesado de la hostia y tal. Entonces me hago yo mismo dos voces. O sea, me hago yo mismo como la voz de mi padre y la mía, ¿no? En diferentes planos, pero claro, por teléfono se oye que te cagas, pero no lo puedes hacer realmente cara a cara porque no funciona. Esto es así, ¿no? Imagínate que estoy hablando contigo y yo quiero cortar. Entonces me meto la voz de mi padre en segundo plano, que me dice, por ejemplo, que yo qué sé, que necesito una aspirina y que la atienda ya mismo, que por tema de salud te tengo que dejar y tal. Pues esto sería así. Pues sí, chavales, como ya veis, esto es un programa, pues bueno, que estamos intentando hacerlo.
¿Florentino?
Sí, perdón, un momentito. Sí.
Oye, por favor, ¿me podrías traer una aspirina? Que es que me encuentro muy mal.
Pero papá, es que estoy hablando ahora mismo con los de Radio Manises y no puedo.
Por favor, hombre, coño, deja el teléfono, atiende a tu padre, joder, es que estás en casa a tu padre abandonado, tanta mierda de la fama y tanta historia de la televisión, hombre.
Perdona, oye, perdonad, os dejo que está mi padre un poco mosqueado.
No, lo primero es la salud.
Y date prisa, joder, que al final me va a entrar dolor de cabeza, coño.
Venga, vale. Oye, que os dejo, tío, que es... ¿Ves? Es un efecto súper absurdo, pero es muy bueno, tío. O sea, la peña se lo traga, macho.
No nos sales hasta el final de la entrevista, ¿no? ¿Verdad?
¿Eh?
Que no nos sales hasta el final de la entrevista, ¿verdad? Que te intentas una excusita y...
No, te voy a confesar una cosa. Lo he usado, he puesto voces cuando me llaman de Tele2 y de toda esta gente en casa, tío. Que son súper pesados, tío. Y la última vez que me llamaron de Tele2, ¿puedo hablar con el responsable? Y yo, ¡oh, mire usted, yo soy el jardinero! Y esta gente lleva sin aparecer por aquí 3 meses. Yo no sé si han vendido la casa o si no lo... Y la tía ya... Bueno, perdone, gracias a Dios, cuelga.
Es que realmente se ponen muy pesados esa gente.
Sí, tío, son muy pesados, sí, macho. Sí. Qué brasaca.
Florentino, otra de las cosas que destacábamos también, no sé si lo tendremos también en Tontería las Justas, son los videoclips. Nosotros recordamos con especial cariño, imagino que tú también, aquel homenaje que hiciste a Sacedón.
Sí, sí, era un vídeo chulísimo, la verdad es que era un vídeo chulísimo. Pues, hombre, de momento vamos a arrancar el programa, que es lo que hicimos en el Informal también, porque aquellos videoclips salieron ya cuando el programa estaba rodado. Ahora mismo lo que nos preocupa es arrancar el programa y que todo el engranaje funcione perfecto, ¿no? Estamos con ensayos de directos y de diarios, porque es el programa es en directo, diarios, es una hora, o sea, son muchos muchas cosas para engrasarlas bien y engranarlas bien, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos eso controlado, seguramente que no tengo duda de que irá creciendo y de que se irá haciendo más coñas, más vídeos, más secciones, y todo eso irá creciendo para que el programa siga manteniéndose vivo, y entre eso seguramente que colaremos algún videoclip. Más que nada porque también uno de los grandes guionistas que hacían esos videoclips es el director del programa ahora, ¿no? Uh-huh. O sea que no es que tampoco dijéramos vamos a hacer lo que hacíamos allí porque nos gustaba y no, es que lo sabemos hacer, o sea que, claro. Otra cosa es como lo vería el público 10 años después, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo que sé, yo a mi edad recuerdo Starsky Hatch, sí. Y lo veo ahora, digo, menudo truño en Starsky Hatch. Madre mía, que es todo previsible. Ahora se pega, sí, se mete el coche por el callejón, le pega la en el cubo de basura, sale volando todos los papeles. Entonces, claro, esa es solamente la duda que tenemos. Pero vamos, que yo creo que actualizándolo y haciéndolo un poquito con cabeza y sobre todo pues con guionistas que tenemos jóvenes que también nos ayudan y nos dan un punto de vista también muy bueno, saldrá un programa yo creo que bastante bueno.
Florentino, echando un poco más la vista atrás, tenemos que decir que eras vigilante de seguridad, pero un día te presentas al casting de Esta noche cruzamos el Mississippi y bueno, ¿te podías imaginar entonces toda esta trayectoria en televisión?
Claro, es que tú lo flipas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Tú lo flipas, imagínate yo. O sea, yo estaba de vigilante jurado efectivamente en un polígono ahí en Correos, tío, en Villaverde, y de repente, pues, la verdad es que no sé ni cómo. Ah, bueno, sí, estábamos, yo siempre hacía guardia con un compañero, ¿no?, que era vigilante ese con pistola, yo no tenía pistola, yo era guardia de seguridad. Bueno, y entonces, veíamos el Mississippi por la noche, que esto no lo puede hacer ningún vigilante, esto no lo hace ningún vigilante, eso, lo que pasa es que yo era un escaqueado, y me ponía una televisión pequeñita, y entonces veíamos el Mississippi en una televisión y pasaba un clor que decía, si quieres ser personaje, no sé qué, mándanos tu guión y tu prueba y tal. Y entonces, claro, como yo le hacía invitaciones a mis compañeros, decían, venga, tío, pues llama, joder, y nunca se sabe. Digo, esto, tío, esto es para enchufados, para gente que tenga familia en el mundillo este, si yo no conozco a nadie ni nada. Joder, ¿qué te costará, macho? Si el teléfono esté gratis y tal. Digo, pues mira, por eso, y la verdad es que por eso llamé. Digo, por lo menos no me cuesta nada. Y llamé, me apunté, me hicieron una prueba de casting, luego me llamaron para una segunda prueba, y de repente, esto fue en julio cuando yo llamé, y en septiembre del año 96... Estaba en Mississippi con Pepe Navarro, con La Veneno. Yo lo flipaba, tío. Digo, bueno, qué flipe. Y desde entonces, pues han pasado 13, 14 años y sigo por aquí, no me han echado.
Además, bueno, me has hecho, además del informal UHF, Splunge, y ahora que incluso has hecho de actor en Siete Vidas, ¿con cuál de todos estos programas te quedas con, no sé, con especial recuerdo?
Pues no lo sé, es una pregunta bastante difícil, ¿sabes por qué? Porque la comedia, si no estás contento en un sitio, es muy difícil aguantar. Entonces, todos los trabajos que he hecho son porque me han gustado, tanto el Club de la Comedia, como Siete Vidas, como El Informal, son trabajos que me han aportado mucho y que me he reído mucho, he tenido compañeros fantásticos, entonces, no sé... No te podría decir uno preferido, ¿no? O sea, El Informal, por supuesto, porque duró muchos años. Pero bueno, he hecho grandes cosas con muchos compañeros de profesión, como por ejemplo el último proyecto en Televisión Española con José Mayuste, que también me lo he pasado genial, siendo fan de él por encima de todo, y me he reído mucho, ¿no?
Bueno, Adri.
Sí, hablando del Mississippi, célebres son los personajes que hiciste de Crispin Glander y Lucas Rijanden, pero tenemos entendido que a Chiquito no le hacía tanta gracia. Luca, Chiquito, ¿no?
Sí, Chiquito.
Sí.
Chiquito. ¿Porque era chiquito o no?
No, sí, él, o sea, él no tenía ningún problema, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues quizá con Pepe, vamos, conmigo, quiero decir, con Pepe quizá a lo mejor él tenía su cosa porque Pepe le quería fichar y él no quería y tal. Entonces, bueno, pues siempre Pepe tuvo esa espinita clavada de que le gustaba mucho el humor de Chiquito y nunca lo pudo tener, ¿no? Entonces, bueno, pues él inventó su mundo, Chiquitistán, con sus personajes y sus guionistas y sus guiones y sus comparaciones y todo perfectamente legal, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor en esa época pues a Chiquito no le molaba mucho.
Bueno, imaginábamos que si hubo demanda de Chiquitos, no recordamos mal. El juicio,
hubo demanda además a Pepe Navarro, su productora, y a mí.
Sí.
Entonces, pero claro, yo estaba a las órdenes del director del programa y tal, pero recuerdo aquel momento del juicio, que fue como muy... Porque claro, era un juicio en paralelo, ¿no? Yo declaraba en Madrid y Chiquito declaraba en Málaga o en Sevilla, creo. Y entonces, nada, pues me llaman a declarar, yo acojonado, es la primera vez que entraba en un juzgado y tal. Y bueno, pues entro allí, tal, todo el mundo súper serio. Y nada, viene el juez o el abogado o el fiscal, yo no sé quién coño sería, me empezó a hacer preguntas, el juez, yo creo. Cogió el papel así, dice, señor Florentino Fernández, sí, soy yo. Si usted ha dicho cosas como la vaca cobarde de la pradera, digo, pues sí. Usted ha dicho lago negro, lago blanco, digo, pues sí. Eso lo tenía que responder sí o no, ¿no? Y usted ha dicho jal, jal, jal. Y me parecía todo tan ridículo, tal, que en un momento dado pensé, esto como las películas, ¿no? Pensé, digo, un momento, caballero. Eso no se dice así, usted tiene menos gracia que los impuestos. Usted es muy malo, no puede, tiene que decir la vaca, cobarde de la pradera. Jal, jal, jal. Pero claro, me vino otra vez a la realidad y seguí respondiéndole sí o no.
Madre mía, bueno, pues Florentino, no te vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias por haber pasado este rato aquí con nosotros en Cómo Está el Patio. Te deseamos toda la suerte del mundo en tu nuevo programa, Tonterías las Justas, y bueno, que sigas haciéndonoslo pasar tan bien como has hecho siempre. Así que un placer que hayas estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestra ilusión y vuestra alegría, y yo espero, de verdad, que en este programa lo paséis bien y os riáis, porque nosotros estamos aquí trabajando para que la gente se lo pase bien, y sobre todo, que es lo más importante, para cuando nosotros miremos a la pantalla con el trabajo que hemos hecho, que no tengamos que bajar la mirada. Eso es lo que, por encima de todo, queremos hacer. Ajá. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente. Muchas gracias, Florentino.
Hasta luego.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Estamos locos?
Grandes misterios de la humanidad.
¿Por qué los libros se forran y yo no?
¿A dónde van los pájaros cuando se mueren?
We'll be right back.
Bueno, pues tiempo de nuestro repaso de noticias curiosas de la semana. Y hoy vamos a parar, Javi, a una de las clásicas, ¿no? De todos los años de Cómo está el patio.
Sí, porque ya está aquí los premios Nobel. Empecemos por los Nobel. Ya están aquí y ya sabemos, por ejemplo, uno de los más llamativos, que es el caso de la Unión Europea, que es llamativo porque no se da a una persona, sino a una institución, cosa que no es habitual. Pero no el de la paz.
Si estamos hablando de Nobel, no de Ig Nobel, ¿eh?
De Ig Nobel, no sé, parece, es un poco Ig Nobel, ¿no? Porque también hay críticas como que no están actuando en el caso de Siria o otro tipo de actuaciones que ha tenido belicosas de la Unión Europea. Pero ahí está ese dato curioso, que es ese Nobel de la Paz a la Unión Europea. Y nosotros nos centramos ahora en los Ig Nobel, que como recordaréis son los Nobel, pero en... un punto gracioso o un punto de innoble que da la entrevista Annals of Improbable Research.
Recalcando lo de Annals.
Annals, que siempre recordaremos y siempre diremos que Annals nos suena a culo, pero es un poco también por donde van estos premios, ¿no?
Oye, has mejorado con el inglés, ¿eh? Yes. Porque antes lo de improbable era improbable, ¿eh?
Fíjate, te voy a decir yes. Me salía automático incluso. Improbable Research.
Improbable, muy bien.
Bueno, por decir algún premio así que llame la atención, el premio de psicología... A Anita, me parece bien curioso que le llamen ya Anita con toda la confianza, Anita Erland and Rolf Thorpe, porque estudiaron que inclinarse a la izquierda, o sea, torcer un poco el cuello, inclinarse hacia la izquierda, hace que la Torre Eiffel parezca más pequeña.
Bueno.
Es un premio, o sea, es un premio que se da por ese estudio tan complejo que les ha resultado llegar a París y girar el cuello, que debe gustar mucho dinero hacer eso. Premio a la paz a la empresa rusa SKN por convertir viejas municiones en nuevos diamantes. Yo esto no lo encuentro sentido, pero lo veo muy útil realmente.
Mejor que darle el premio de la paz a, el Nobel de la paz a la Unión Europea, ¿eh?
Pero
ahí está.
Sí, la verdad cambiar es que veo sentido.
¿Balas por diamantes?
Me parece bien dado. O sea, de hecho, que el premio de la paz se lo quiten a la Unión Europea y se lo den a estos hombres porque cambian municiones por diamantes.
Ya, pero las municiones se utilizan para matar.
Sí, claro, por eso, o sea, cambian por diamantes.
Ya,
que no
pero,
matan.
No, las bueno, municiones, las que se reciben las municiones, ¿para qué las van a gastar?
No te estás enterando. Las municiones las cambian. Ah, bueno, claro, son las usadas.
Claro, claro.
Ahí está la gracia, ¿no? Que son las usadas.
Claro, ahí está lo complicado.
Las viejas, bueno, sí, no sé. Es igual. Premio a neurociencia a Craig Bertrand, una serie de personajes aquí, por demostrar que los investigadores, usando instrumentos complicados y estadísticas simples, pueden ver actividad cerebral significativa en cualquier sitio, incluso en un salmón muerto. Quiero decir, han visto actividad cerebral significativa en un salmón muerto. Hay algunos políticos que han intentado hacerlo y no han encontrado actividad cerebral.
Sí.
Premio de química a Johan Pettersson por resolver el misterio de por qué en algunas casas de la ciudad sueca de Andersson el pelo de algunas personas se volvió verde. No lo sé. El premio es ese. No me
a lo mejor no se lavaban o algo.
No lo sé, porque es el premio de química. Quizás que le daban mucho a las químicas. No lo sé. Premio de literatura a la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos por publicar un informe acerca de informes que recomienda la preparación de un informe acerca del informe, acerca de informes, acerca de los informes.
Esto es de verdad.
Este es un premio de verdad a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, una administración muy regulada y muy estricta.
Yo la verdad quiero seguir ese...
Yo creo que ya
quiero leer esa tesis me interesa mucho.
Sí, léela como fórmula de informes, de hacer informes.
Exacto.
Efectivamente, es muy interesante. Yo creo que ya han dado los horarios. Sí, ¿no me equivoco?
Sí, dentro de poco lo despedimos, no te preocupes. Tenemos el consentimiento de nuestro compañero
Ramiro. Tenemos consentimiento que luego para poder prolongarlos hasta donde nos... Un poco nos
dé
la
gana. Tampoco tanto.
Pues digamos un último así premio que siempre es como más característico de estos Nobel. De estos Nobel.
Ig Nobel.
El premio de medicina a Emmanuel Ben Soussan, a Michael Antonetti, por dar consejos para minimizar el riesgo que sus pacientes exploten. El riesgo de que sus pacientes exploten a doctores que practican colonoscopias.
¿En serio?
Sí.
No lo he entendido.
Pues, Adri, colonoscopias, yo tampoco soy médico, pero
es el colon. ¿Tú sabes dónde está el colon?
Sí.
Cuando
sí.
Tú te metes un dedito por tocarte el colon, pues que no exploten, que no...
Si por el culo, Adri, por el culo.
Sí, lo estoy...
Si son consejos para que el médico, o sea, para que los practicantes que están practicando esto, pues cuando meten el dedito no le salga ahí... todo disparado.
Como lo de las Pringles, cuando hay pop...
Sí, cuando hay pop es que ya no hay stop. Entonces tienen que cuidar un poco cómo meten el dedito para que no salga la explosión. Que es la explosión de mierda.
Vale, ya lo pillo,
pues ya. O sea, así un poco suave.
Sí, más bien poco.
Y yo creo que con esto...
Oye, yo soy muy fan del premio en dinámica, ¿eh? Tengo que decirlo.
¿El premio en dinámica?
En dinámica de fluidos, a mí me encanta.
Ah, el dinámico de fluidos, a Rose Van Kessel, un ruso, y Hans Mayer...
Será otro ruso, ¿no?
No, eso es de Oscar Mayer, ¿no?
El primo hermano, ¿no?
El primo hermano, es como el primo de Rajoy, el primo de Oscar Mayer. Por estudiar lo que sucedió cuando una persona camina con una taza de café en la mano. Quiero decir, o sea, ha invertido dinero en saber lo que pasa dentro de la taza de café cuando estás andando con ella.
Que se cae.
Hombre, me parece curioso para estar.
¿Qué le pasa a la persona? ¿Que
se quema?
Sí, el baile este de San Vito que te da cuando no quiero que se me caiga, no quiero que... yo supongo que se definirá a eso, que movimientos son los que se producen dentro de la persona para no tirar ese café.
A mí se me cae siempre.
Es un momento estúpido del ser humano, el del café, ¿no?
Sí,
cuando vas
poco...
ahí con el café, uy, cuidado, cuidado.
Yo,
¿no?
Si es estúpido, en mí es al cuadrado, porque yo la tengo que coger, las tazas esas que no son más que dos dedos de grande, la tengo que coger con las dos manos,
¿sí?,
con los pulgares haciendo fuerza para que no se vuelque. Y aún así, lo tiro. Luego el suelo está pegajoso y me echan la culpa de todo.
Es que es muy nervioso, madre.
No, es que yo llevar café no sé. Otras cosas sí, pero yo al café no.
Al café no. Así como ve el tiempo sí, pero para
sí,
cafetero
sí.
No.
De hecho, ese estudio me interesa más que el de los informes.
Vale.
Bueno, son los premios Ig Nobel del año 2012. Yo creo que todas las temporadas de Cómo está el patio hemos hecho este repaso de los premios Ig Nobel. Os hemos contado que la Unión Europea ha recibido el premio Nobel de la Paz. Bueno, se lo dejamos ahí. Yo creo que también lo podían haber catalogado dentro de los Ig Nobel, pero al final no. Ha sido también... ha sido Nobel. Podría haber estado bien, ¿eh? Una sección para la Unión Europea como premio Ig Nobel, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que... Sí, hombre, sí. ¿Por qué no vamos a quitar mérito?
Yo creo que sería más gracioso si se lo dan a Estados Unidos directamente.
Sí, ¿no?
Sería mucho más gracioso, mucho más mordaz.
A Bush.
A George Bush.
A George W. Bush.
Bueno, Adri, una última noticia curiosa que tenemos.
Esta la hemos elegido haciendo un poco homenaje a Elisa, porque llevaba la sección de cine y demás. Y nosotros, pues como somos así de burros, cogemos las más burras noticias del cine, aunque esta tiene su gracia, porque no sé si conocéis a los cazadores de mitos, The Mythbusters. Bueno, el titular dice así: según los cazadores de mitos, Jack, Leonardo DiCaprio, el de Titanic, se debería haber salvado en la película Titanic. Porque el estudio...
No.
Sí, ahora verás por qué. El estudio científico, esto es un estudio científico como los Ig Nobel. En un estudio científico revela que Jack, Leonardo DiCaprio, debería haberse salvado junto a su madre Rose, ya que en la puerta que había a flote cabían los dos perfectamente sin hundirse.
Se le gustaba ser el héroe. Se quería morir.
Ahora llegaremos a las conclusiones. Los cazadores mitos, pues para probar esto, se fueron los dos presentadores de Cazadores de Mitos al Atlántico, ¿sí? ¿Al Atlántico o al Pacífico?
A un océano.
A un océano, dejémoslo en un océano.
Igual, no te metes.
Yo creo que es el Atlántico, pues el Atlántico. Entonces cogieron una puerta del tamaño de la del Titanic y se pusieron los dos encima de la puerta a ver si se hundía. Efectivamente, no se hundió y es más, aguantaron las 8 horas, creo que eran, que deberían haber pasado hasta que rescatan a Kate de Titanic.
Pero con el frío y todo.
Hombre, con el frío la rescatan a ella también, ¿o no?
Sí, pero ellos recrearon el frío del momento de...
Hombre, supongo que irían más preparados, ¿no? Creo que quisieran coger la hipotimia.
Es importante.
Pero en la película sobrevive ella con el frío.
Sí, pero quiero decir que ellos tenían que representar exactamente las condiciones.
La cosa es que la puerta no se hundió y
¿La puerta no se hundió? Ya veremos en selecciones catalanas si la puerta se hunde o no.
La puerta no se hundió y desmienten este mito de la película. Lo más curioso de todo esto, a mi juicio, es que este programa lo realizaron con James Cameron.
Claro, claro.
Que James Cameron es el director de Titanic.
Es como restregárselo, ¿no?
Sí, y el tío dijo, bueno, creo que están desviando del punto importante. Si el guión dice que Jack debe morir, se muere y punto. Y ya está, no hay más. Teníamos que haber hecho la puerta, más o menos lo digo a mi manera, dice, teníamos que haber hecho la puerta más pequeña. Sí, bueno, da igual, Jack tenía que morir.
Tenía que morir.
Ya está, era el punto dramático de la película y tenía que morir fuera como fuera.
Ya está.
¿Qué manda, el director o la ciencia? El director.
Pues ya está, si mandara la ciencia, bueno, no quiero decir cosas de las que me arrepienta.
Bueno, pues nada, entonces Leonardo DiCaprio, que tendría que haber sobrevivido...
Y haber hecho Titanic 2.
Bueno, nunca se... Ya ha sacado...
La venganza de Jack, por ejemplo, algo así.
En plan cadáver o algo.
En plan cadáver, como una metralleta matando a icebergs o algo así. Eso habría estado gracioso.
Sí, no habría estado mal. Bueno, en cualquier caso, que sí, debería haber sobrevivido, según los cazadores de mitos, pero no fue así. De todas maneras, oye, Titanic, que no ha tenido segunda parte, pero sí que ha tenido esa versión en 3D, que también se ha llevado su dinerito, ¿eh?
Pero aún así, sea en 3D o no, debería haber muerto. Podía caber. Cabía en la puerta perfectamente.
Sí. Cabía. Pues ahí está, un mito desmitificado en este programa y que también te traemos aquí porque somos así. Más cosas, Elisa.
Bueno, pues así cambiando de, ya dejando el cine a un lado, como noticia, bueno, no me voy a poner seria porque esa noticia es muy fuerte.
Luego me dices a mí que no tengo sensibilidad.
No me hagas reír.
No, no he dicho nada, es
bueno,
verdad.
Bueno, ha sucedido, por favor, baja la música, Manuel, esto es importante.
Ah, ya vamos
sí,
a ir a esa.
Sí, vamos a ir a esa, sí. Porque me parece importante.
Espérate, vamos a hacerlo así. Sí, vale, ya.
Sí,
vamos.
Así mejor. Bueno, yo solo quiero decir que ha habido una pelea bastante grande en el centro de Madrid.
Esto ha pasado hace poco, ¿no?
Sí, ha sucedido. Es un hecho real, no como las curiosas. Y...
¿Qué drama?
Ha habido una pelea bastante grave. Los niños han quedado afectados en el centro de la capital. No te rías, Adri, porque esto es muy grave. Dora la Exploradora y Vini se han peleado en el centro de Madrid.
¿Alguien ha hecho algo para evitarlo?
Y Bob Esponja y Patricio han salido en su ayuda.
Aleluya.
Espérate.
Estamos hablando de que ha habido una pelea entre personajes
sí.
De la televisión.
Este domingo, Dora la Exploradora, del canal Nickelodeon, y Minnie de Disney se han peleado en el centro de Madrid. Los niños han quedado muy afectados. La pelea empezó, bueno, como me vais a imaginar, son personas disfrazadas de estos personajes.
Ah, no, yo me estoy mazurrándose.
Sí, las personas disfrazadas de estos personajes, que espero que los niños no estén escuchándolo, porque si no se van a llevar un chasco. Bueno, mejor que lo sepan, que no son ellas realmente las que se pelean, porque se quedarían traumatizados al ver a Minnie y a Dora la Exploradora por el suelo, pegándose porque se peleaban por ocupar la zona donde más podían captar niños para hacerse fotos y así ganar más dinero.
No se me ocurre mejor imagen que... ¿Sabes lo que le falta a eso? Adora la exploradora y a Minnie, barro. ¿Barro? Una piscina de barro y zurrarse las dos.
Adri y su mente calenturienta. Bueno, Patricio y Bob Esponja se tuvieron que meter por medio para separarlas. Con la consecuencia de que...
No montaron ahí una fiesta.
No, es que la verdad es que la pelea era por una causa justa, quiero decir. Se llega a ganar 300 euros haciéndose fotos allí. Y entonces estaban peleándose por el sitio mejor para hacerse las fotos con los niños.
Claro.
Para tener más audiencia.
Sí,
y bueno, mientras están peleando y Bob Esponja y Patricio intentan solucionar el problema, pues ¿qué pasa? Que Elmo y Coco aprovechan para sacar la mayor pasta posible mientras los demás se pelean y hacerse las fotos ellos.
Coco siempre ha sido listo, ¿eh?
Sí.
Es verdad,
cierto. Como piensan mucho, pues mira, al final los que salieron ganando fueron Elmo y Coco. Supongo que provocarán más peleas a partir de ahora.
¿No hay nada grabado? ¿Ningún vídeo o algo?
Ojalá. De todas maneras no podríamos ponerlo.
Igual, es para reírme yo solo en casa.
Vaya morbo le echas al asunto de Adri.
Es que, a ver...
Te pone Dora
por un segundo, olvida la canción, olvida todo. Imagínate a un tío disfrazado de Bob Esponja y a una tía disfrazada de Minnie o de Dora. Tú imagínate con esos cuerpos rechonchos, porque son trajes grandes, sí. Que no puedes ni moverte, zurrándose.
Bueno, también es que pensar
¿No
que
te no... recuerda a Humor Amarillo cuando se caían las bolas por el suelo? Y volviendo patéticamente a levantarse y volver a caer al suelo.
No había caído en eso, ¿no?
Es
totalmente cómico. Sí. Yo estaría por los suelos meándome de risa, te lo digo.
A Adri le ha encantado la noticia.
Me ha encantado mucho. De hecho, estoy pensando en comprar un traje de Bob Esponja y empezar a zurrar a todos los que vean por ahí.
Pero si Bob Esponja salva a la humanidad, hombre.
Da igual.
Era el lado pacífico de la noticia. Ponte de mini.
¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas?
Pues sí, nosotros emulamos a Peter Griffin, Javi, en aquel mítico programa que tuvo durante un capítulo Peter Griffin, en el que decía los informativos qué es lo que le saca de sus casillas.
Muy grande, pues es lo que hace ahora mismo Adrián Corcher.
Hoy soy Peter Griffin. Y vosotros sois los informativos.
Pues nosotros te escuchamos, todo tuyo.
Vale, pues en este primer lo que me saca de mis casillas voy a hacer el titular bien grande. Lo que a mí me saca de mis casillas es la gente que pone la música del móvil a toda caña por las calles.
De que sí.
O...
A por ellos.
O en el metro.
Espérate. O la gente que usa el móvil de discoteca portátil. Porque las dos opciones son válidas. O sea, a mí esto me pone enfermo. Por ejemplo, es que... Ya verá. Son gente... Chavalines, la verdad es que son... Normalmente son chavalines de adolescentes que llevan sus móviles... llevan sus móviles ahí súper caros que te cagas de la leche y cogen...
Y suele ir sin camisa también, dilo.
Déjame, Javi, que me pongo nervioso.
Tocando palmas.
No, lo chungo a mí, lo que más... No voy a decir tacos, pero si me va a escapar uno. Es que cogen la mano, no sé si lo habéis fijado, ponen la mano en el altavoz a formas de embudo para que suene más alto. O sea, ¿por qué me haces eso? Porque luego se oye fatal.
Pa' joder.
Salto, es que solo para eso. Luego lo chungo es que a la vez bailan por la calle. No sé si os habéis dado cuenta que a veces bailan.
Y la calidad del sonido, me detengo con
la calidad del sonido.
Sonido
es pésima.
Pésima.
¿Por qué bailan? Por si es pésima. Otra cosa que me pregunto también y que me pone enfermo. Y bueno, si se montan grupitos ya hacen coreografías de cagarse. Un tonto con la mano en el móvil así, haciendo... Y el grupo de 4 o 5 chavalines guays, ¡ea, bailando! ¿A ti te parece eso normal? Bueno, lo que decía antes Josema es que deplorable cuando estás en el tren, yo veo que viaja mucho en tren, intentas echarte la siesta tú tranquilamente en el tren, o leer tu librito y de repente oyes, ¡atum, atum, atum, atum! Y te ves al fondo un power de pie con su móvil ahí, ¡atum, atum, atum!
Existen los cascos, hombre, lo existen.
Pues el hombre que los creó los cascos estará muerto de hambre, macho, porque gracias a esta gente, luego ya las canciones que se ponen son... En el mejor de los casos es reggaetón y en el peor es DJ Maquinón 3000.
Super bacala ahí.
Super bacala, un asco, tío. Jolín, Elisa, me estás poniendo enfermo, ¿eh?
¿Sabes qué os ha dicho Casilla? ¡Elisa!
No, Elisa lo hace bien.
Continúa, continúa, Adri.
Espérate, sí, estoy cogiendo aire.
Adri está encendido, está al rojo vivo, está echando espuma por la boca, tiene los ojos inyectados en sangre, pero va a proseguir su tesis.
No, sí, es que no. Es que, ¿qué soluciones veis a esto?
Matarlos a todos.
Esta es una de las que tenía yo pensada, pero es que son muchos, es que son muchos. Lo chungo es que son muchos la gente que hace eso. Si dijera, son dos o tres matados, no. Es que son muchos. Siempre que viajas en transporte público, ahí hay uno.
Es verdad.
Siempre que vas por la calle, ahí hay uno. Y en verano más. Parece que se reproduzcan o algo.
Sin camiseta. Que
sin camiseta.
Sin camiseta y todo. Que ya hablaré yo de la camiseta.
En los autobuses.
Que si son chicas, vale, pero tío...
Claro, es que no, eso no. Eso es otro tema,
Y yo propongo como dos soluciones.
Espérate, que Adri va a sentenciar.
Voy a sentenciar. Dos soluciones. Una es tener mucha paciencia, que no se os vaya de las manos, porque si se va de las manos puede acabar fatal.
No, violencia.
Violencia es puede ser una tercera solución. Yo no soy de esa. La segunda, el suicidio. Cosa que también puedes llevar tapones para los oídos, que esa sí. Es la conclusión que llega al final.
Yo creo que la mejor es la segunda, pero el suicidio ha asistido.
Tirarte del autobús o de donde vayas en marcha, es que...
Muy bien, Adri. Me ha gustado. Así que sentencia y di qué es lo que te saca de tus casillas.
Lo que me saca de mis casillas son los niñatos que van con el móvil y la música toda caña.
Dale ahí.
Y eso es lo que me saca de mis casillas.
1, 2, 3. Las noches más divertidas en la mejor compañía. Un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio?
Estamos tarados, ¿eh?
Sabiduría popular.
Gallo que no canta, algo tiene en la garganta.
Nos ha fascinado con su voz. Con su sabiduría.
Yo es que estoy con encuestas que no cago. Y os voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, hay una gran variedad desde caca de gorila.
Con su extenso vocabulario.
No, sí, dicho, nosotros llevamos ganamos un premio, tú no, pero tú.
Con sus cualidades ocultas.
Sí, yo ya sabéis que soy un paquete a la hora de hacer cosas así.
Solo le falta novia y la está buscando.
Da tú el paso. Vive las emociones del amor con el colaborador más romántico. Llámanos o mándanos tus emails a aldribuscanovia@gmail.com. Adrián, vuelve el hombre.
Y 49, te voy a ceder el honor de dar paso a la sección de nuestro compañero.
¿El honor?
Sí, sí, es un honor, ¿no?
Bueno, no sé qué decir.
¿Twitter echa humo, Adri?
Sí, sí, ya empiezan los comentarios, esto va para que hablar.
Sí, sí, en serio, ¿eh?
¿Podemos empezar a leer unos cuantos comentarios para que veáis que estamos al día, estamos pendientes de Twitter?
¿Sí?
sí.
No, bueno, ya nuestra emisora, que también tiene Twitter, ya publica que el nuestro colaborador Adrix... Se puede decir tu Twitter, ¿no?
Sí, sí, se puede decir. Además, todo el mundo debe saber que mi seudónimo artístico es Adrix. Adri acabado en X.
Arroba
no
Adrix,
por nada pornográfico, ¿eh?
Arroba Adrix barra baja CA, membre del patio como está, busca para ella. Ya hay una campaña fuerte para que ese propósito llegue a su fin. Hay que conseguirlo al final.
Si no lo consigues,
antes de que acabe la temporada, ¿eh?
Si no lo consigues, será más penoso, Adri.
Bueno, iba a humillarme un poquito más, pero creo que no.
Vamos a comenzar ya esta sección, venga. Bueno, pues a lo largo de esta temporada vais a poder conocer más en profundidad. Si es que, bueno, en profundidad, no. Bueno, pues sí, depende de vosotros.
Un inciso, se trata de venderme, no lo contrario.
Todo lo que queráis saber. Bueno, para empezar, para que gane puntos, os diré que esta canción ha elegido él.
Soy un romántico.
¿A ti te gusta? ¿Qué te gustaba más, el Patrick Swayze o la otra?
¿Pero qué película es esta, lo primero?
Me gustaba más la otra, pero en Striptease, no en Ghost.
¿Ah, sí?
Para gusto los colores.
Bueno, acabas de hundir por los suelos tu vena romántica.
Sí, yo pensaba que ibas a decir un Whoopi Goldberg. No sé, hubieras ganado un punto ahí.
¿Tú crees?
Sí, sí. Bueno, esta sección es seria, no, no quiero aquí bromear sobre la seriedad de esta sección, porque es seria. Y tenemos una cuenta de email que es adribuscanovia@gmail.com, todo junto. Uh-huh. Y todos los interesados pues pueden enviar ahí emails o bien llamar al 96153-1634. He dicho todos los interesados, ya me sale...
Interesados barra interesadas, ¿se sí, sobreentiende?
Yo lo voy a repetir, busco novia.
Claro.
Yo dejo mis tendencias sexuales claras.
Bueno, da igual, pero aquí hay libertad de expresión, puede escribir quien quiera, todo lo que queráis saber, todo lo que queráis preguntarle a ese correo, o si queréis hacerlo en directo, pues también lo podéis hacer.
Claro, exacto, llamando al 96153-1634. Y bien, a lo largo de estos programas, Elisa, iremos elaborando... pues diferente material para conocer un poco más a Adrián Correcher.
Porque hay que conocer al interesado. Entonces, pues intentaremos hacerle test de gustos, de inteligencia.
Inteligencia
que no, de eso no, por favor.
La petará seguro, porque alguien es muy inteligente.
Saber un poquito más sobre él, porque claro, si no lo conocen, pues también pueden surgir preguntas de la gente mientras escuchan estos test y demás. Si algo, tienen alguna curiosidad, pues que lo pregunten libremente. Tienen toda la libertad del mundo. Twitter, email, vamos, que no se corten.
Bueno, Adrián, yo aquí he rescatado una mujer que se rumorea, ha llegado a estar interesada en ti, pero ha salido del mercado, mañana sale ya oficialmente del mercado, y bueno, estas cosas tienes que aprenderlas de esta mujer, que es una mujer veterana, y tiene una manera de hablar también muy característica, tanto similar a la tuya incluso, podríamos decir.
A veces sí.
Que se apoya en estos conceptos para hablar de una relación sentimental, ¿vale? A la hora de valorar el apoyo de la familia, pues esta mujer dice esto.
No, he sido yo. Más bien había cosas hasta que se han dado cuenta el calibre de hombre que era.
Habla de su futuro marido, Alfonso.
Sí, traduce, por favor.
Alfonso Díez, ¿no?
Sí.
No, habla del apoyo familiar, que fue escaso y fue todo ella.
Ah, sí, el calibre de hombre que es.
Claro. Entonces, estas cosas, sí, ¿tú qué valoras de una mujer?
Que no me saque 50 años.
Sí, hombre, si hubieses visto...
Estás cerrando el campo, Adri.
Hombre, déjame, ya que yo soy el que...
No acotes, porque está el mundo exigente.
Ya sé que yo, mira, eso es una cosa de las que debéis anotar. No soy muy exigente, pero un pelín,
bueno.
Una minucia, pues a veces sí que me emperro un poco en las cosas.
Te emperras.
Me emperro. Uh-huh. Y bueno, me gustan que no que sean niñas de 15 años, pero tampoco que sean abuelas de 70. Llámame raro.
No, bueno, eso de que no sean niñas de 15 años...
No me tires de la lengua.
Bueno, además, la duquesa, que recuerda, hay que recordar que es una de las mujeres con más títulos nobiliarios en todo el mundo.
Eso sí que es atractivo.
En verdad. Poderosa y, bueno, con una gran experiencia. Adrián.
Aprende.
Pero no puede hacer nada. Mañana ya se me ha
acabado. Pero puedes aprender de su sabiduría.
Bueno, ella nos habla de qué es lo que busca... En la otra persona, en una pareja, y la fórmula del éxito para una relación. Así que toma nota, Adri.
sea sincero.
¿Sincero?
La comprensión.
Ese ruido, ¿eh?
La ayuda, la compenetración, el amor, muchas cosas.
Bueno, yo destacaría que estaban rodando al lado de un baño, o porque se oía como una cisterna o algo así todo el rato.
Yo creo que era Alfonso Díaz ahí.
Sí, sí. No lo sé. Bueno, ¿tú qué destacarías?
Adrián, ¿de todo lo que ha dicho?
¿Cuál es la fórmula del éxito? O del no éxito, en este caso, tú ponte como quieras.
Yo creo que no hay una fórmula para eso. Eso es imposible de medir.
Es
imposible de medir. No, es verdad, ya nadie puede decir una fórmula exacta, igual que la fórmula de la felicidad o la fórmula del amor, ¿no? Eso no existe.
No.
Eso es cada uno como es y ya está.
Claro. ¿Y tú qué buscas a la otra persona, Adri? ¿Qué estás buscando? A esta persona, esta oyente, te puede estar escuchando ahora. ¿Qué te gustaría transmitir?
¿Esta precisamente?
No, cualquiera.
Cualquiera. ¿Qué busco? Yo qué sé, sí. No sé. A ver, todo el mundo busca la felicidad, eso está claro. No, no os riáis, es así.
Pero, tío.
¿Es así?
¿Cuántos años tienes?
15.
Ah, vale, sí.
Sí. No sé, ¿vais a reír de mí? No, por mi corazón.
Estamos haciendo una sección muy seria.
Esto abre.
Pues eso, todo el mundo busca la felicidad y normalmente lo busca con la gente cercana.
Sí.
Pues es eso, de eso se trata.
La gente cercana.
Sí, pero es que no estamos hablando de la gente cercana, estamos buscando...
A ver, lo digo para hacerlo no tan pasteloso, no tan moña, no tan vomitivo.
Da igual, te queda igual.
Me queda igual, sí, pues no quería dar esa sensación.
Bueno, descríbete al menos en tres adjetivos.
Eso tenéis que hacerlo vosotros.
No, hombre, tienes que venderte un poco, tío.
Ya, pero yo me lo voy a poner todo
bien. Hay que vender un poco hoy para que la gente se anime. Claro. Da un poco de combo para que contesten.
¿Describirme físicamente o psicológicamente?
No, porque lo segundo va a ser complicado, lo primero.
Ah, pensaba que iba a ser... A ver, ¿me pueden ver por la webcam?
No, mejor no des ideas.
Pues no sé, soy un chico normal. Es que te parece un teléfono de contacto. Me parece muy brusco hacer
es
estas cosas.
Esto es de introducción, ya a partir del próximo.
Luego será peor.
Exacto. Iremos elaborando contenidos.
Yo creo que...
Ahora es un poco para conocerte, pero es que no te dejas.
Es que...
Eso
es
no le gusta a las mujeres, Adrián.
No, sí, le gustan los tipos difíciles, te equivocas, ¿sí? Ahí. Le gustan los tipos,
¿sí?
Y yo soy un tipo difícil,
igual,
enigmático.
Igual,
te estás para pensar que por eso
lo sí, sí, voy a decir, igual te has para pensar que quizás estás haciendo algo mal.
No, lo que pasa es que tengo mucho éxito, pero no lo...
Ah,
es que eso es falso. Bueno. Eso es falso.
Entonces, ¿para qué hace falta esta sección? Explícame.
A ver, soy un tío, pues...
Es que nos has rogado de rodillas que te hiciéramos esta sección, lo necesitabas, lo...
No ha sido así.
Ay, bueno, iremos evolucionando esta sección para conocerte un poco más detalladamente, porque este era un poco de presentación, ¿no?
Claro, me parece un poco brusco empezar ya.
Claro.
Tenemos llamadas de expertos.
Exacto. Y bueno, de momento el email está abierto. Ya la semana que viene estaremos atentos a ver si tenemos información en ese respecto.
Ya tenemos primeras candidatas.
¿Adri?
¿Ya?
Adri busca novia.
No, miraremos si tenemos, no te emociones. Menudos ojos ha puesto.
I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance.
Y ahora, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras.
¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Vaya bien.